Muy buenos días, son las 9:08 de la mañana de este día, que es el 7 de junio.
De junio.
Doctor.
Muy buenos días, estimado Gonzalo Restini, alias el licenciado.
¿Cómo le va?
Bien, muy bien.
¿Sube anduviste de viaje?
Sí, en Buenos Aires, querido.
¿Y ahí? ¿Te trajiste algún billete?
Oye, sí, mandé una foto, la inflación en pleno. Fui a cambiar los dólares y no te caen en los bolsillos para andar con plata normal. Unos fajos, pero ricos. Es como que uno vuelve al efectivo y esa contada de billetes.
Nah.
¿Ah? Un rato, un ratito.
¿Qué gracia tienes? Y antes uno guardaba como los billetes que te sobran, ahora.
Yo guardé uno de 500 pesos.
¿Te sonaste con uno? ¿Ah? ¿De 500 pesos? ¿De 500 pesos argentino?
Sí,
guardé. ¿Qué te pasó?
Nada, sonó el Siri. No sé por qué. Sonó, sí, pero tengo una confusión. Mira, al final todo el mundo pregunta si Buenos Aires está barato o está caro.
¿Y?
A mí me salió el doble caro por respecto a las expectativas
que
tenía.
Pero es que tenía gustos muy buenos, por supuesto.
Entonces, pero hay cosas muy baratas que te las puedo garantizar. El taxi.
Sí.
El taxi es una... da risa, o sea...
Bueno, sí,
vamos caminando, oye, el taxi es la misma.
Bien fácil, lo que está caro y lo que está barato son los no transables, hablando en términos económicos.
Ya. O sea,
todo lo que he importado es caro.
Los servicios se siguen tratando como no transables, sí, o sea, el corte de pelo,
general,
la peluquería,
el hotel es medio transable.
Digamos, entre comillas, clases particulares, fisioterapia.
Todo eso.
Doctores.
Claro. De hecho, hay gente que tiene psicólogos argentinos que se atienden por Zoom.
Sí.
Y te sale súper barato.
Sí, pero hay cosas que también son transables que también están más baratas. Como por ejemplo el litro de benzina, de nafta.
Ah, ves que eso está todo intervenido.
No. O sea, está intervenido, pero no está con tanto impuesto como acá.
No, porque.
Diciendo que el modelo argentino sea el correcto.
Seguramente está con subsidio.
Pero está mucho más barata la...
Por eso te digo, es como cuando tú me dijiste que fuiste una vez a Venezuela y el...
No,
costaba un peso, no sé.
En Venezuela, claro. Llenar el tanque de un Dodge Dart.
Llenar el tanque.
En esa época eran 10 pesos, claro. Chileno, el 95.
No, pero estamos hablando de la prehistoria, o sea...
Sí, pero es que ahí fui de la última vez a... Y sigue siendo igual, ¿eh? Te
encontraste con un tiranosaurio.
O sea, con 5 lucas llenáis un auto.
Jurassic Park.
Seguramente.
Bueno, Argentina y ya, muy bonito. Ya, claro, todo lo que has importado, y podemos entrar a temas si quieres a contar de eso, porque salieron unos datos de exportaciones chinas.
Yeah.
Muy malos. ¿Tú te imaginas que las exportaciones chinas caigan 7% año con año? Exportaciones.
Y contra un año con COVID.
Ya no sé. Exportaciones.
Si cayeron año con año, con el año pasado, China seguía encerrado. Por lo tanto, un número que era, ¿cómo se llama? Bajo también, seguramente. O bajo el año anterior.
Pero los chinos trabajan igual. Sí, es para exportar. En el fondo es para meterlo en un barco y mandarlo a Argentina. Y
bueno, los argentinos, el mayor problema que tenían y me comentaban era el tema de los barcos, che.
¿Por qué?
Los barcos le están pidiendo todos los pagos por adelantado. Y los barcos para las importaciones son los mismos que para las exportaciones muchas veces. Entonces tienen que recalar en el puerto argentino y ya tienen que tener asegurada la exportación. Y esa también la tienen que pagar por adelantado porque nadie de los barcos
les da crédito.
Entonces gran parte del flujo de exportación e importación sigue por el lado del flete, que sigue siendo caro. Entonces, y la liquidación de los dólares, ¿y dónde están los dólares?
Es todo un desgaste. Al final la gente se pasa, gasta mucha energía, en lugar de tratar de hacer negocio en resolver problemas. Como
pero este. Si se lo pasan, imagínate la gimnasia bancaria.
¿Y el ánimo cómo anda? ¿Todavía está razonable?
El ánimo razonable, ¿sabes qué? Ese ánimo como que lo medí en el estadio.
¿Y la noche argentina?
Como siempre. ¿Qué? Según me contaron.
La noche porteña. Ah, tú no,
yo...
Porque nosotros tenemos unas teorías que hay unos videos prohibidos del doctor.
No, sí, todos lados deben haber videos prohibidos, pero no, esta vez...
¿No hay video prohibido?
No, pero la noche porteña, el mozo porteño es una cosa que...
Sí, pero ¿cómo vive esa
uno
gente?
Uno siempre no para de sorprenderse.
Sin amargarse, ¿eh? Increíble eso, ¿eh? Porque está cada vez más difícil. Yo fui la última vez hace como un año, no sé. Y igual se sorprendía, porque ¿cómo vivís con 100% de inflación? Yo
yo lo mismo le decía a nuestros amigos que oye, ¿cómo estos gallos andan así como tranquilos por la vida? En realidad, bueno, fue viernes, sábado, domingo, entonces no. Estaba todo más tranquilo, pero o sea, imagínate en Chile, decía yo, con esta inflación, viejo, con no, estos cambios de precios.
No, te morí. No, pues no se puede. Yo, bueno, se puede porque lo hemos vivido. De hecho, tú miras atrás y el año 90 la inflación era 25-30% y se podía funcionar.
Sí.
Pero
la UEF era el gran problema que uno.
Claro, pero hoy día.
Los argentinos no tienen UEF.
Con 10 o qué sé yo, está todo complicado.
Pero mira el drama. El drama también dice que no hay comida en Argentina. Está lleno de comida de partida. O sea, yendo al estadio uno nota y nota la gente. El estadio, el nuevo gasómetro. Queda en uno de los barrios más peligrosos de Buenos Aires. El taxista nos dijo, no vayan a mostrar el celular, que se lo afaran al tiro.
Yeah.
Y efectivamente, un barrio pobre, uno ve las casas alrededor, pero
hay choripanes, hay
de todo, o sea, olvídate de los puestos de los tres huevos, se echan, pedís mollejas, te traen así un montón de mollejas.
¿Hay un hambre?
Un pedazo de carne, 900 gramos de carne, todo así. Pero le pregunté al señor del estadio que vendía bebidas. La bebida típica de medio litro. Le pregunté, bueno.
¿Cómo la bebida típica de medio litro?
Esa es la que venden allá, una Coca-Cola de medio litro. Y le pregunto, bueno, ¿y a cuánto está? A 800 pesos la vendía. Y le pregunté, ¿y la fecha anterior? Y la fecha anterior, y la fecha anterior, a 800 seguía. O sea, como que en la vida diaria de ese producto, por lo menos, el reajuste de precios. Era cada, no sé, cada un mes, algo así. Me dijo, hace tiempo la tengo a 800.
Hace tiempo, desde ayer.
O sea, imagínate que el vendedor de bebida era capaz de conversar y de precio.
Desde el último partido.
Sí. También uno se fijaba en los restaurantes, por ejemplo, los restaurantes, y no están que las cartas están rayadas cada rato. No es que cambien los precios.
El costo de menú que
todos los días. No cambian los precios todos los días.
No, pero si la única manera es que la cambien una vez al mes, por lo menos. Cada 15 días deben cambiar los precios.
Sí.
Y tantos por ciento, no sé.
Pero lo que me dio más envidia, Gonzalo, fue haber paseado por esa gran avenida la 9 de julio y
se están viendo, claro.
Y por el centro y ver cómo tienen eso. La riqueza antigua, los edificios maravillosos que uno no termina de sorprenderse con el Congreso Nacional, el Teatro Colón y todo. Cero raya, viejo. Cero. Ningún graffiti.
Pero hay unas carpas en la frente a la Casa Rosada.
Oye, si habían unos, ¿cómo se llama? Hay una estatua semi-monumento de algunos políticos peronistas, así como el que pusieron así como en sombra en la avenida 9 de julio. Tampoco, cero raya.
Sí.
O sea, no sé qué hacen para no.
Tienen la cabeza menos enferma que los que andan rayando acá, ¿no? O hay menos. Pues no sé, yo creo que es una cosa de cultura. Oye, doctor, te quería preguntar, hay dos temas que, uno fome y uno que te va a gustar. Uno
a
fome.
¿A propósito de la canción?
Sí, uno a propósito de la canción.
Pesada esta canción, ¿eh? Esta canción siempre va a ser pesada.
Sí, es como, y está un poquito desafinado.
Sí, a mí nunca me ha gustado mucho, no he logrado que me...
Sí, pero tiene una buena partida.
Que me enganche.
Tiene buen riff.
Sí, de Jimmy Page.
Oye, ya, pues para la voz. ¿Te están llamando?
Con teléfono nuevo, viejo, ¿qué crees que le haga?
Ah, sí, ¿eh? ¿Te modernizaste?
Sí,
invertí. ¿No te compraste la cosa de $3,500 de Apple? Eso...
No, pero este, el teléfono...
La nueva cuestión de Apple, los anteojos, eso, yo creo que síndrome, como me dijo una vez un amigo, síndrome de la moto de agua. La moto de agua, el primer día todos quieren andar.
Sí, pues nadie más la usa.
Nadie más la usa.
Sí, o la lancha, también muchas veces, oye, y al final era un cacho, ¿quién va a ir a dejar la lancha? No, me da lata.
No, te apuesto que el primer día con la cuestión de Apple la combo en la casa de los niños y después ahí guardado en un cajón.
Es que no sé para qué se va a usar esa.
No, sí, yo creo que tiene aplicaciones.
Es como una.
Para reuniones.
Es como una.
Debe ser impresionante igual la sensación.
Vi el video en algo, pero.
No, el video es espectacular. No, te quería hablar de Breakdown por el. ¿Viste lo que pasó con Coinbase y Binance? Que los intervinieron a los dos la SEC, los demandó.
Sí.
Esto es como el final de Monero.
O sea, es como que acá, no sé.
No, olvídate. O sea, Coinbase, yo estuve en Londres el año pasado, te conté, parece. Coinbase es la corredora más. No.
Ah.
No me gustó, fíjate. Yeah. Lo comentamos a la salida. Como que lo encontré medio farsante. O sea, no. Fue bien ahí que puedo alegar alguna visión.
Lo encontraste medio chanta.
Medio chanta.
¿Por los zapatos? ¿Por la actitud?
No, por el cuento que nos contaron. Como que nos trataron de contar un cuento y le hicimos unas preguntas y no nos. A mí, yo salí para afuera y te vi el chaquetero de la reunión. Po. Salí para afuera y dije, no me gustaron estos gallos. Ahora los demandó la SEC. No tengo nada.
Este es el chino, ¿no?
No, otro. Po. Si al chino también lo demandaron.
Sí, está
ese es Binance. O sea, la SEC le está cayendo a todo.
Yo sabía que estaba
muy
pensando.
Malo para el mundo cripto, ¿no?
Yo estaba pensando bien así como en este tema de las cripto, de estos protagonistas. Sé que pueden ser fintech y todo, pero en los mercados nuevos siempre se da para cosas así. Pero al final, al parecer, es toda esta bomba de crecimiento de las criptomonedas, de alguna que otra, eran hechos en las salas Madoff por algunos y las tiraban para arriba.
No sé.
Eso es la sensación.
No, ahora hay aplicaciones de cripto que son súper buenas. Ponte tú para todo lo que son transferencias. Sirve N porque como que te saltáis todo el proceso de Swift y todo eso. Que también lo podía hacer con otras cosas que no sean cripto, pero es una muy buena manera de hacerlo.
No, si no te estoy diciendo que las cripto no sirvan. Vayan a morir, porque está todo el blockchain, toda la tecnología, y debe haber gente que no está pensando en la estafa. Lo que pasa es que todo este fenómeno cripto, que nadie entendía bien de cómo crece tanto, al final debe haber sido un fenómeno.
Se tiene que sincerar.
Creado por los traders, entre distintos traders que no eran tantos, que operaban este tema del precio, compra, vende tú, no, es que salió esta, voy a comprar esta otra.
Es que la cuestión fue mucho, si valía uno llegó a 40.000, o sea, la Coca-Cola del gasómetro era un detalle al lado de cómo subía de precio.
Sí, por supuesto. Y
ahora, ¿hace cuánto tiempo habrá valido un peso esa Coca-Cola?
Yo justo me encontré con una foto que la última vez que había ido con mi hijo, el 2015, llegué el día que se acabó pesos. El cepo.
15 pesos, ¿no?
15, 14.3.
Cuando me morí. Oye, y otra cosa antes que se nos vaya el tiempo. ¿Qué opinas de los LIV y la PGA?
Ah, te lo quería comentar. Bueno, ganó el billete, de verdad. El PGA que tiene todo el. Imagínate que en el PGA hay campeonatos que hasta hace poco no dejaban entrar a mujeres, como el campeonato de Augusta. Tiene una serie de tradiciones, son campeonatos que se juegan hace 100 años, son campeonatos que tienen un cierto modo para entrar. El PGA tiene todo un criadero de golfistas para atrás. Entonces llegó el LIV, inteligentemente compró algunas figuras que estaban ahí bien comprables, como nuestros dos chilenos, que se forraron y que tuvieron razón en la decisión. Y llegó el LIV y dijo al PGA, oye viejo, no. Toma, un cerro de billete, un contrato para adelante, y yo creo que los árabes están comprando barato. Están comprando barato uno de los deportes que más atrae en el mundo, uno de los deportes que necesitan difusión allá, estos gallos le van a meter plata, por lo tanto también van a llegar mejores.
¿Qué pasará con la regla? Estrellas. Porque es muy distinto, yo el LIV he visto, es fome ver el LIV.
No, las reglas del golf es parte de lo que está comprando el LIV. O sea, ese conocimiento.
Sí,
ese...
pero lo que pasa es que el campeonato es distinto. De partida son menos hoyos, son 54, entiendo, por eso se llama LIV. En vez de 72, los campeonatos, y además hacen shotgun, ¿no es cierto? Salen todos al mismo tiempo, de distintos hoyos. Entonces la cobertura es más como concentrada, es más fome, porque uno no puede seguir jugadores, sino que parten todos y te muestran un gallo acá, otro allá, otro allá.
Bueno, irán a ver campeonatos así, así como en la Fórmula 1 ahora
por
también
equipo,
hay Spring Race.
Juegan por equipo, a ver, los otros juegan individual. Habrá que ver.
Van a haber combinaciones. Y los jugadores van a tener que elegir si jugar el Memorial no sé cuánto o el
como Lee, el tenis.
O el Lee vaya en como el tenis, o sea que está.
Pero en el tenis juegan igual las mismas reglas. Bueno, igual hay campeonatos de golf que juegan con otras reglas, ¿no?
Sí. Sí, no, pero las reglas del golf son más o menos del golf siempre es lo mismo, tú sabes que
no, pero hay distintas modalidades.
Hay muchas modalidades, pero yo creo que las modalidades no lo árabes están comprando. Se compraron, viejo, la joya, la corona del deporte. O sea, es una cosa.
¿Tú lo habrías comprado, doctor? Porque está ahí, creo que está ahí compitiendo, ¿no?
No, yo lo hubiese comprado feliz de la vida.
Doctor está ahí.
Y eso quiere decir también, tú sabes que cuando fui a Dubái, los jeques contrataban a ex jugadores de golf, les ponían casa, mansión, para que salieran a jugar con ellos.
¿Te ofrecieron a ti?
No, a mí me ofrecieron otra cosa.
¿Qué te ofrecieron?
No quise.
¿Qué te ofrecieron?
No voy. Encontré más o menos fome todo lo que es desierto, así que
no te gustó.
No.
¿Un camello te ofrecieron?
¿Para qué si tengo uno?
¿Quería uno?
Ya, vamos a las menciones. Oye, no comentamos nada de la ISAPRE. Yo pensé que por eso había puesto esa canción más o menos.
Estoy aburrido ya.
¿Te aburriste?
Sí, un desastre, es una lata.
Yo sabía que estaba pensando todo el rato en alguna analogía, pero no es Benny Hill, ni mucho menos que me diga.
No, sí, ya renunció la niña esta, la Angélica.
O sea,
o la Charo.
Es que en realidad había que vivir. O sea, los de la ISAPRE para mí son los más. Es que en realidad había que ir por. había que multiplicar por 1,000,000, no por 500, no están, por 50.
Yo creo que ya están preparando el CIADI, a eso están dedicados.
No, bueno.
Bueno, y va a venir. Bueno, ya. Oye, lo que está barato, 7,95, 54 el dólar.
Dólar peso.
Dólar peso. Si usted quiere operar dólar peso, hable con los muchachos de Mercado G, que tienen los mejores spreads y los mejores beneficios. Y la mejor, además, acompañamiento para la gente que está invirtiendo no solamente en dólar peso, sino en todos los mercados del mundo. MercadoG.com.
Enea, cuando se habla de logística total, lo más lógico es estar en Enea, porque ahí están las principales empresas de logística, distribución, servicio y última milla. Conoce más en enea.cl. Enea, ciudad, aeropuerto.
Oficina de Las Condes, La Dehesa, con entrega inmediata. Pasé por la oficina de Namia, que queda enfrente, doctor, a el
mall
de La Dehesa. Ahí lo estoy viendo. Hay oficinas desde configuraciones bastante chicas hasta pisos completos. Usted tiene que entrar a ver toda la información en el link que se llama transformatunegocio.cl. Transformatunegocio.cl.
Ahora, atento que se viene la vacación en invierno, va a salir, va a tomar un avión, va a necesitar arrendar un auto o una camioneta. Hágalo con EconoRent, que además tiene el ICHE, que funciona perfectamente, donde usted llega del avión directo al auto en EconoRent.
El Fondo Independencia Renta Inmobiliarias controla una cartera de más de 30 millones de UF en activos inmobiliarios comerciales, lo que le permite dar soluciones de arriendo flexible con contrato y espacio hecho a la medida para los clientes en bodegas, oficina y comercio. Invierta en el Fondo Independencia Renta Inmobiliaria.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Family Office, fundaciones y personas de alto patrimonio forman sus clientes en su mayoría.
Mercado Pago y las mejores promos van de la mano. Paga con QR de Mercado Pago y gana. Participa por 1,000,000 de pesos semanales, mira. Y un gran premio final de un Peugeot E2008 eléctrico. Peugeot, gran marca. ¿No, doctor?
Claro que sí.
Entre todos los participantes. Mientras más veces pague, más oportunidades tienes. No te lo pierdas. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. ¿Quieres que esté callado?
Sí, estamos con la invitada.
Mercado
Pago.
Mercado Fintech, una producción conjunta de información privilegiada y Mercado Pago.
Bueno, estamos acá con Bernardita Piedrabuena.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te va, Bernardita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo y Cristian.
Oye, comisionada, gran cargo, Bernardita. Bueno, ha tenido siempre grandes cargos la Bernardita. Comisionada de la Comisión, valga la redundancia, para el mercado financiero, para conversar del avance de la ley FinTech, que me han contado que ha estado muy activa desde el comienzo del proceso, y el nuevo Centro de Innovación Financiera, CMF. A ver, cuéntenos, ¿cómo va la ley FinTech? ¿En qué está esto hoy día?
Bueno, como ustedes saben, la ley FinTech se publicó en febrero de este año.
Pero la implementación va avanzando, ¿no es cierto?
Exactamente. Entonces, establece distintos plazos para implementación. Hay cambios que empiezan a regir inmediatamente y producto de eso tuvimos que emitir una normativa rápidamente en cuanto al registro y funcionamiento de los asesores financieros, pero también en el grueso, todo lo que es fintech y finanzas abiertas, tenemos un plazo de 18 meses para dictar la normativa, y a partir de cuando esté dictada, los actores tienen 12 meses de plazo para registrarse, tener las autorizaciones correspondientes. Entonces, en este momento estamos en construcción, en elaboración de estas normativas, y para ello hemos iniciado un proceso de mesas consultivas, en cual establecimos un registro libre para quien quisiera haberse registrado, lo cual ya ocurrió, y esas mesas comenzaron. Y estamos discutiendo toda la normativa relacionada con el título segundo de la ley, que se refiere a las empresas fintech, es decir, plataformas crowdfunding, sistema alternativo de transacción, custodia, asesores financieros, enrutadores. Entonces, hubo un gran interés.
Sí, tuvimos mucha gente preguntando,
400
¿no?
inscritos en las mesas, pero eso se ha traducido en que hemos tenido de las 6 mesas, cada subtema, que son 6, tenemos 10 mesas por cada tema, entonces mucho interés, estamos trabajando en eso, y después hacia el segundo semestre vamos a iniciar las mesas consultivas para el marco de finanzas abiertas, que es el otro gran capítulo que tiene esta ley. Así que estamos muy activos y hay mucho interés por parte de todos los participantes y otros interesados de la industria, por supuesto.
Bernardita, no sé, como anécdota, si te acuerdas una reunión que tuvimos respecto a FinTech, que nosotros te visitamos hace como 7 años, y FinTech era un tema todavía más o menos nuevo, y tú nos dijiste, ya explíquenme esto de los CFDs, de los contratos por diferencia, y bueno, ahí estuvimos, y ahora finalmente está resultando en esto de que ya es un organismo totalmente regulado, un organismo que en ese sentido te quería preguntar, ¿cómo lo afronta el Ministerio de Hacienda? ¿Cómo va a estar el Ministerio apoyando el desarrollo de la FinTech?
Bueno, primero solo aclarar, todavía no está regulado, estamos en proceso de regularlo, para que quede bien claro. O sea, perfecto, cuando la normativa se emita en el plazo este que nota la ley de 18 meses, ahí va a ser regulado este sector. Hoy día en el estricto rubro, los que están funcionando bajo nuestro perímetro regulatorio son los asesores de inversión. Todo el resto todavía no está la normativa emitida, donde se establecen los requisitos que la ley establece.
Chico.
Perdón, escucha mal.
El detalle chico, te digo, todavía hay que
exactamente. Que es el más importante, sí, por eso hay tanto interés en estas mesas. Y bueno, y Hacienda ha sido fundamental en todo el apoyo que le ha dado a avanzar hacia la regulación de este sector. Desde esa vez que yo estuve en el Ministerio de Hacienda y empezamos recién a averiguar y tratar de indagar de cómo regular a las plataformas de crowdfunding en esa época, después Hacienda siguió con este esfuerzo y con la CMF ya establecida y integrada juntos, hicieron este white paper que se publicó, y la CMF envió un anteproyecto de ley que fue recogido por Hacienda, completado, mejorado, profundizado, y salió este proyecto de ley de FinTech. Entonces, en suma, Hacienda ha sido un gran apoyo y está muy interesado en que este sector se desarrolle. ¿Y por qué? Porque al final del día, lo importante aquí es tener un sector regulado que le dé confianza a las personas y que permita aumentar la competencia en el sector financiero. Es el beneficio final de este proyecto, aumentar la competencia en el sector financiero, lo que se traduce tanto como podría traducirse en menores precios y o también mejores productos, más customizados, la palabra en inglés, más específicos para las necesidades de las personas y con ello también aumentar la inclusión financiera y el acceso a financiamiento de las pymes. O sea, tiene muchos objetivos este proyecto, ojalá que todos ellos puedan lograrse, por supuesto.
Oye, Bernardita, ¿y cómo están las fintech enfrentando este proceso? Bueno, mucho interés, porque hay preocupación respecto a los requisitos, cómo se va a ir cumpliendo esto, hay sensación de que se les pueden pedir cosas que son muy difíciles de cumplir con.
Por supuesto, están muy interesadas y muy preocupadas a la vez. Uh-huh. Ella es primera vez que se enfrenta, por lo menos acá en Chile, al regulador. No saben lo que es esto del regulador y a veces lo puede atemorizar, porque efectivamente vamos a pedir requisitos. Eso es parte de estar en el perímetro regulatorio, porque la idea de la regulación es que mitigar los riesgos que hay implícitos en el sistema financiero y en cualquier oferta de producto hay riesgos. Eso no es parte de la naturaleza misma de lo que es un producto financiero en general. Y el rol de la CMF es mitigar esos riesgos, propender a que estas empresas atiendan bien al cliente financiero, le informen, sean transparentes. Y ellas, por supuesto, quieren sujetarse a estas reglas, pero también no quiere que nosotros con nuestra regulación ahoguemos el emprendimiento, la innovación. Entonces ese equilibrio es el que tenemos que lograr, y vamos a tener discusiones, distintos puntos de vista, pero vamos a ir avanzando, por supuesto, pero están muy interesadas y expectantes.
Ahí, Bernardita, también me imagino que están con un ojo puesto y de preocupación, porque lo que estaba pasando, y comentamos al principio del programa, con estas corredores de cripto, digamos, como lo que fue
FTX, Coinbase
y ahora Vivi
y Binance.
Sí. Entonces, si lo están mirando con un ojo y viendo más o menos y comprendiendo la situación de lo que pasó.
Por supuesto. De hecho, justamente yo estoy aquí en Estados Unidos hablando de Binance, que la SEC decidió a sancionar y hacer un proceso de investigación y sanción al respecto. Estamos en un seminario donde están reunidos tanto sector público como privado en relación a fintech y cómo se regulan. Y este es un tema aquí que va a estar en las conversaciones. Acabamos de partir el seminario, así que no tengo mucho que contarles, porque de hecho me tuve que salir en minutos para poder estar con ustedes, pero es algo que estamos viendo. Efectivamente, la ley fintech nos da la facultad de regular no los bitcoins en sí mismos, sino la transacción de los mismos, ya sea a través de plataforma, cómo se custodian, cómo los asesores de inversión recomiendan estos criptoactivos, que sean transparentes, que den a entender los riesgos a las personas, que el producto se acorde al perfil de riesgo de la persona. Todo eso es lo que vamos a mirar con mucho cuidado, y obviamente lo que ha sucedido con esta plataforma, hemos visto que por muy tecnológicas que sean, con otros conceptos, que al final del día los riesgos se parecen bastante, sí, a los que vemos en los sectores financieros tradicionales. Entonces, nos ayuda, eso sí, poder regular a la luz de lo que ha ocurrido. Decir, mire, efectivamente este riesgo se gatilló, hay que cuidarse de esto.
¿Y cuáles son los riesgos que se han identificado en estos casos? Básicamente inversiones o desvíos de plata a empresas relacionadas, cosas así.
Claro, en el caso de FTX fue el tema de la custodia. Uh-huh. Que
le echaron ellos, mano a la custodia.
Le echaron mano a la custodia y lo pasaron a su empresa relacionada. Entonces, custodia, transacciones con empresas relacionadas, poca transparencia con sus clientes también, donde les decían una cosa y hacían otra. También es muy importante informar al cliente qué está comprando. Está bien, si él quiere comprar criptoactivo, criptomonedas, perfecto, pero informarle los riesgos a los cuales se enfrenta al invertir en este tipo de instrumentos. Eso es bien importante, ser bien transparente en eso.
En estas conferencias, Bernardita, uno ve hartas cosas novedosas. Aparte de esto que está pasando con el tema de las bitcoins o los administradores de bitcoins, ¿qué otra cosa interesante están viendo por ahí?
Mira,
me dijiste que estaba partiendo, pero por lo menos en la temática uno ve más o menos el menú, ¿no?
Claro, mira, los temas en donde se va a ahondar la discusión acá es, bueno, obviamente fintech propiamente tal, pero todo el tema de finanzas abiertas también es un tema que despierta mucho interés. También está el tema de las monedas de los bancos centrales, las criptomonedas de bancos centrales, otro tema importante que se va a discutir acá. Nosotros en tema de finanzas abiertas somos bien pioneros en la región, porque estaba conversando con la gente de México, que si bien ellos tuvieron una ley que se publicó el año 2017, todavía no han podido sacar la regulación al respecto. Entonces, hasta el día de hoy es letra muerta, una ley que no hay regulación, no se puede aplicar. Y es por cómo quedó la ley y la coordinación que tienen que tener entre distintos organismos regulatorios. En el caso de Chile, la reglamentación, la regulación de finanzas abiertas quedó al amparo de la CMF. Entonces vamos a avanzar rápidamente en eso, lo cual es muy importante para aumentar la competencia. Les quería destacar también el tema del Hub de Centro de Innovación que vamos a desarrollar, y de hecho ya hicimos los llamados a concurso para las personas para trabajar en ese hub, porque eso da cuenta de la importancia que tiene este tema para la CMF, porque es una unidad que va a estar a cargo de recibir a las personas que quieren desarrollar actividades relacionadas a las fintech, para orientarlos, para decirle, mira, sí, si tú quieres ser fintech tienes que cumplir estos requisitos, preocúpate de esto. Es como una ventanilla
Una ventanilla para poder saber qué es lo que tengo que hacer.
Exactamente, ese es un primer objetivo.
¿Ya?
Claro, el segundo objetivo es que a partir de esas mismas conversaciones, este grupo de personas van a poder entregar información a nuestros equipos de supervisión y de regulación hacia dónde avanzar en este mundo, porque hay que ir regulando y después hay que ir supervisando lo que nosotros regulamos. Entonces también eso va a proveer la información a nuestros equipos de regulación y supervisión. Y otro gran objetivo, también nos va a asesorar a nosotros como consejo. Nosotros, acuérdense, somos un consejo de 5 personas, donde hay una presidenta, y somos 4 comisionados además en este consejo, y nos va a asesorar en estas materias. Y otro tema muy importante, el tema de finanzas abiertas. Hay diferentes modelos de funcionamiento del tema de finanzas abiertas en el mundo. Hay unos más centralizados, otros descentralizados. Uno centralizado, el ejemplo de India, Brasil. Uno descentralizado, el ejemplo de Inglaterra. Nosotros tenemos que avanzar hacia un modelo que esté de acuerdo a lo que la ley nos permite, pero necesitamos monitorear que este sistema funcione. No basta con dejar las instrucciones y que cada uno las cumpla, porque va a haber problemas, eso es parte de la vida. Entonces este hub va a tener que hacer ese monitoreo de que esto efectivamente esté funcionando y levantar las alertas cuando esto no sea así y ver qué se tiene que hacer para solucionarlo, por supuesto.
Excelente. Bueno, Bernardita, no te quitamos más tiempo del seminario, siempre es muy interesante. Aprovecha a tomarte un café y vuelve a la sala.
Listo, no, muchas gracias,
un abrazo.
Carlos y Cristian por este tiempo y esta entrevista. Ya muchas gracias, hasta luego.
Bernardita Piedrabuena, entonces comisionada de la Comisión del Mercado Financiero, que ve el tema de la ley fintech, ¿no es cierto?
Sí.
Muy, muy interesante.
Oye, a propósito de la ley que me preguntaba y los árabes que van a finalmente estar ahí, como vamos a empezar a ver jeques, y me estoy acordando de quién es el dueño del futuro campeón de la Champions.
Manchester, ¿quién es?
Del Manchester City. Se llama Mansour Bin Zayed Al Nayan. Tiene 52 años, o sea, más o menos nuestra edad, su alteza.
¿Y?
Es de Emirato Árabe. No, que te digo que
¿cuánto pagó por el Manchester?
No sé, pero yo creo que barato.
Sí, pero el presupuesto, yo creo que pierde plata todos los años el Manchester City.
Ganando todo lo que gana, no creo.
Yo que te apuesto mi vida que pierde plata.
Voy a averiguar, porque ya, no son empresas. Los árabes tienen mucha plata, pero acuérdate que también la saben administrar.
Sí. De hecho, la LIB es de un fondo. Tiene fines de lucro.
Es del fondo saudí, que lo maneja el jeque, el príncipe de Arabia Saudita, que es amigo Osama Bin Laden.
Claro, pero por el hecho de ser fondo público, tiene que tener una regulación, que no es comprarse un equipo de fútbol como Chiche. De hecho, te recomiendo, hablando de cosas buenas, tú que eres bueno para la serie, qué sé yo, te recomiendo, que hay tiempo, digamos, te recomiendo una serie extraordinaria que se llama Welcome to Wrexham, que es la historia improbable, lo más improbable que lo de la LIB, de la compra de un equipo de fútbol inglés de quinta división por parte de dos actores americanos, uno de ellos Ryan Reynolds, que es súper conocido, no sé si tienen en la cabeza.
¿Bad Reynolds?
Ryan Reynolds, no, Bad Reynolds ya murió. Ryan Reynolds es el que hace Deadpool y tiene varias películas más. Y otro gallo más que no lo ubicaba, y cuentan toda la historia de estos gallos tratando de subir de quinta a cuarta división.
Ya. Le meten plata.
Le meten plata. Obviamente pierden plata todo el rato, por lo que tú estás diciendo. Primero que hay que arreglar la cancha, que hay que arreglar las luces, los jugadores. En quinta división en Inglaterra, está en Gales, en rigor. Es una cuestión muy bien hecha, no estamos hablando de unos pocheros, sino que es una cuestión del el tercer equipo más antiguo del mundo. Y muestran a los hinchas. Oye, tú tienes la posibilidad de ir conociendo a los hinchas que viven y mueren por el club. Gallos que tienen unas vías bien malas. O sea, lo único que les da felicidad, dicen, es el equipo de fútbol. Y pierden y lloran y van a tomar cerveza. No, realmente bueno, es una historia que es verídica.
¿En qué?
En Star Plus.
Ah, perfecto.
Star Plus.
Yeah.
PwC, hablando de cosas bien hechas, PwC lo puede asesorar en todo lo que son decisiones de auditoría o procesos de auditoría en ese caso, temas de estrategia corporativa, temas tributarios, por ejemplo. Llame a PwC y lo sabrán acompañar en todas las decisiones de su negocio.
La Ducati Multistrada B4S es la mejor multipropósito por lejos, galardonada en todos lados. Tiene la mejor performance de seguridad también en su segmento. Y hoy está con un bono de 2.750.000, le descuentan. Multistrada te espera en Avenida Las Condes, 11.412, Ducati.
Si estás buscando invertir en una propiedad, los ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatario y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
eBook, software integral de gestión de personas con los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atención en book.belargauca.cl.
En Cenegocia digitalizan el proceso de compra de las empresas para que consiga ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Digitalice las compras de su empresa en cenegocia.com.
Ahora las tarjetas Santander son más seguras y fáciles de usar, ya que llevan menos datos impresos y están disponibles para el nuevo pago QR. Con mis nuevas tarjetas Santander voy seguro. Santander, tu banco.
Para encontrar el regalo perfecto para el papá, le recomendamos Tumi. Me imagino que llevaste tu Tumi a Buenos Aires, doctor.
Sí, por supuesto. Sí. Fue la única viaje low, ¿cómo se dice?
No, fue lo único que llevaste, fue la Tumi, ¿no?
Sí, light.
Light, sí. Tarifa light.
No, equipaje
light. Ah, equipaje light. Ya, yeah, pobre Tumi.
Igual me acertaron unos palos de golf después.
Ah, bueno. ¿Jugaste golf? Entonces, ¿cómo
has llegado no, light? Sí, pero lo, yo tenía palos allá.
Ah, mira, es que tú tenés muchos recursos. Bueno, entonces te viene muy bien lo de Tumi. Y Reichcheck. Si quieres lo lees tú, doctor, dado que ya estás libre.
La modificación de la ley número
19.913.
Añade nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UAF. Y RecCheck está aquí para ayudarte y hacerlo de una manera 100% digital y centralizada. Contáctalos en reccheck.com y agenda una demo.
Bueno, tenemos acá a Samuel Caña, que estuvo hace como 2 semanas atrás acá. Muy de vuelta, ya viene más que el doctor. Una cosa impresionante. Oye, todo este tema de... es verdad. Oye, ¿verdad? Samuel, sí. Si quieres te invito a participar de un programa de radio, te nos falta gente. Oye, gerente legal de Buda.com, estamos hablando de lo que está pasando con Coinbase, que se suma a lo que pasó con Binance. Que la SEC está demandando a estas compañías por, no sé si por los mismos temas, tú podrías darnos contexto y ver que cómo lo están mirando ustedes desde el punto de vista de acá, de Buda. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Buenos días.
¿Cómo lo están viendo esto? Cuéntanos.
Lo vemos con distancia, obviamente, es un tema que afecta únicamente a Estados Unidos desde el punto de vista regulatorio, pero sin embargo es interesante porque da cuenta de que cuando no tenés certeza regulatoria sobre...
Estamos hablando de eso con la Bernardita Piedra, bueno, no sé si lo escuchaste.
No lo pude escuchar, pero exactamente, o sea, cuando no tienes certeza regulatoria sobre una industria, se producen este tipo de conflictos. Tiene una empresa como Coinbase, que el año 2021 se listó en bolsa, bajo la mirada del mismo regulador. Que hoy, 2 años después, está demandándola por su actividad. Entonces, eso obviamente como señal para el mercado, señal para la industria, es de incertidumbre, es de los inversionistas se ponen nerviosos, obviamente los clientes se ponen nerviosos, y da cuenta de, como decía antes, de lo importante que es que exista esta claridad normativa que desde Chile tenemos la suerte, gracias a, en particular a la ley FinTech, de que ya contamos con aquello. Entonces es interesante verlo, no, si bien no nos afecta.
¿Cuáles son los cargos que le están haciendo a ellos?
En particular, los cargos contra Coinbase son de que la SEC por fin tomó una postura definitiva en cuanto a que ciertos activos de los que se transan dentro de Coinbase son securities, son valores, bajo la ley norteamericana.
Se
consideran valores para la SEC. Y en ese sentido, si tú estás haciendo oferta pública de valores, tienes que ser una bolsa de comercio registrada ante la SEC, que es distinta al negocio que hace Coinbase, que es, si viene una bolsa de activos, no es registrada. Entonces, lo que se le está sancionando es por estar realizando una actividad que requiere registro sin estar registrado.
Pero las cripto entonces son sujeto de este tipo de instrumentos.
De la ley de valores.
Algunas. Y eso es lo interesante. ¿Alguna? También. Claro, alguna. Toma una postura.
La Bitcoin, lógicamente,
en Estados Unidos,
que no hay, de hecho, la Bitcoin es la que queda afuera. Bitcoin queda hoy día afuera porque la SEC interpreta que Bitcoin es totalmente descentralizado, que no existe una organización detrás llevando adelante un proyecto que puede dar réditos de inversión, o sea, que puede dar dividendos a quienes invierten en él. Y eso es uno de los elementos fundamentales, dentro de los 3 elementos fundamentales para la definición de valor que tiene.
Pero dentro de todo este mapa de criptos, ¿cuánto es más o menos lo que acapara la Bitcoin versus la otra?
Bitcoin hoy día, desde siempre, en el fondo, se lleva al menos un 50% de la capitalización bursátil total de todas las criptos.
Y de hecho, Bitcoin ha actuado como refugio en estas circunstancias, porque la veo subiendo 4%, mientras las otras, no está muy claro el rumbo, pero parece ser que Bitcoin efectivamente funciona bien, incluso en este contexto tan difícil, ¿no?
Es que claro, porque finalmente lo que te están diciendo, si es que la SEC lleva adelante su demanda y la gana, ¿no es cierto? Lo que va a pasar es que Coinbase temporalmente, y los exchanges en general, mientras no se registren como bolsas de valores, que es un negocio distinto, no van a poder ofrecer estos otros tipos de activos. Entonces, si tú tienes que bajar del listar, obviamente Ethereum, el acceso a todos esos criptoactivos se encarece y por eso baja el precio, en el fondo.
Oye, y ahí, Samuel, ¿cómo está el tema de cómo se toma acá las criptomonedas? Aparte de la ley FinTech, ¿cómo está actuando el mercado? ¿Hay gente transando? ¿Hay mercado de gente muy interesada en el Bitcoin? ¿Qué perfil tiene? ¿Son puros jóvenes, me tinca, o más viejitos? No sé.
Hay de todo, eso es súper interesante. Tiene el mercado latinoamericano en general son realidades bien distintas. O sea, nosotros operamos en Argentina, en Perú y en Colombia, y dentro de esos mismos países hay muchas diferencias. O sea, en Chile en general tú estás viendo a un inversionista que está... En Chile el sistema bancario y el sistema financiero es súper avanzado. Al fondo tenemos un sistema del cual nos podemos sentir orgullosos y que cumple la gran mayoría de las expectativas de las personas. Entonces, Bitcoin acá es más visto como un activo de inversión o como un activo para hacer trading. Pero, sin embargo, dada la alta cantidad de inmigrantes que tenemos, también se ve mucho movimiento para hacer remesas de forma más barata, de forma automática, sin tener que hacer fila, y 24/7 todo el año. Entonces, tenéis distintos perfiles según el uso que le quieras dar. Pero efectivamente, creo que nuestra mayoría, al menos en el caso de Buda, la mayoría de los clientes son un perfil quizás más joven, pero cada vez más ves cómo se van integrando personas de distinto rango etario a la plataforma.
Estamos hablando con Samuel Caña, gerente general de UBA.com. Entonces, ¿cómo están mirando ustedes todo este proceso desde acá, desde UBA, Samuel, en general?
Nosotros lo vemos como un proceso que todavía continúa. Creo que tenemos la suerte en Chile de contar con este proceso regulatorio, ya con la ley FinTech aprobada y ahora el proceso regulatorio que está llevando a cabo la Comisión del Mercado Financiero. Se cerraron, o sea, todavía quedan temas por cerrar, pero la certeza sobre el negocio, sobre la actividad, sobre la forma, el camino que está tomando Chile, nosotros lo vemos como muy ventajoso para la industria, en general para la innovación. Así que tenemos una mirada bien positiva y creo que, de hecho, si los reguladores ven lo que está pasando en Estados Unidos, se dan cuenta también de que, pucha, qué bueno no tener el conflicto que están teniendo allá, donde es un mercado que está perdiendo ventaja. O sea, de nuevo, estamos hablando de fintechs y lo hemos conversado otras veces, estas son empresas que tienen mucha facilidad para moverse de un país a otro. Entonces, lo que va a pasar en Estados Unidos, si es que esto se mantiene y esta falta de claridad o este, en el fondo, un interés en desincentivar esta industria en particular, la industria se va a mover. Y estamos hablando de una industria que hoy día representa, solamente por el lado de Coinbase, un millón de trabajos en tecnologías de la información, o sea, trabajos de alta calidad.
¿Un millón?
Bitcoin tiene un cap de mercado, para orientarnos un poco, de 520 billones, B, con B. O sea, eso es más o menos dos veces el Producto Interno Bruto, B, 1.7 veces lo de Chile. Respetable. Y le sigo con la mitad y Ethereum, con 224 billones. Son los valores más o menos que están ahí. Bitcoin llegó como precio mercado, está en 26.000, llegó a los 50.000, ¿o no? Decían que...
Llegó a los 60.000 casi.
Llegó a los 60.000, sí.
Increíble. Exactamente. Bueno, miremos entonces esto, cómo se va desarrollando, y afortunadamente, como tú dices, estamos en un proceso regulatorio en curso. Estaba hablando de Narita Piedrabuena, cómo avanzar toda la definición de cada una de las reglas, los requerimientos para las empresas que actúan en el mercado fintech. Así que lo mejor que puede pasar para la industria es entrar en un ambiente regulado, y en ese sentido Buda lleva la delantera y tiene toda la experiencia. Así que,
muy de acuerdo.
Muchas gracias por la conversación. Samuel Caña, gracias. Gerente legal de Buda, y además presidente de la Asociación de Fintech, ¿no?
Sí.
Viniste con el otro sombrero de...
Sí.
Aquí conversando de Bitcoin y de cripto. Muchísimas gracias, Samuel.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, nosotros vamos a hablar ahora con el señor Carlos Martínez, jefe de la mesa de dinero.
Vamos a la
de
pauta,
no, obvio que después, po. Después de la pausa. Yeah. Obvio.
Yeah. Ya, sí, vamos a la pausa.
Tenemos experiencia.
Se Negocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Se Negocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en senegocia.com. Se Negocia, innovación en compras y abastecimiento.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RegCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RegCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RegCheck.com. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar...
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
De acuerdo con el estudio realizado por PwC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA, una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PwC Chile, reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría. Conoce más en pwc.cl.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
¿Sabías que con Book puedes optimizar tu tiempo? Un software integral de gestión de personas que te ayudará a centralizar la información esencial en la ficha de cada colaborador, permitiendo gestionar vacaciones, licencias, permisos y liquidaciones a solo un clic, siempre vigente con la ley. Conoce más sobre Book y sus diferentes módulos en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Estamos de vuelta y bastante tarde, Carlos Martínez, jefe de la mesa de dinero de Bantras. Señor Martínez, cuéntenos rápidamente lo que está pasando por ahí.
Hola, buen día.
¿Cómo estás?
Mira, bien, todo bien. Está subiendo algo la bolsa muy marginalmente acá en Chile.
Pero bueno, ya un buen valor a 5.700 puntos, ¿no?
Sí, parece que va a seguir retomando en la próxima jornada alcista. Y se están comportando bien algunas acciones de retail, vapores, etcétera. Así que estamos con viento a favor. Sokinich también está subiendo, así que estamos bien. Y las bolsas en los futuros en Estados Unidos están alrededor de un 0,3 arriba, así que se perfila una jornada positiva para hoy día.
Excelente. Carlos Martínez, entonces, jefe de la mesa de dinero de Bantrust. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo.
Muy bien. Un abrazo, chao.
Un día de mercado tranquilo será, sí. Ojalá.
Ahí está el riff de...
Sí.
Bueno.
Simplemente no,
pero
estoy bueno.
De decir la parte mala.
¿Ah?
Espérate un poco. Estamos, aquí va muy bien.
Sí, ¿y?
Ahora se ve como una desafinada.
¿Cómo es que? No, se me...
Malísimo.
Falsete se llama.
Hombre, malo.
No sé. Ya, vamos nomás.